2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En apenas una hora comienza la gran desbandada, o lo que es lo mismo, la segunda gran operación salida de este verano. Enseguida nos vamos a ir hasta la DGT para ver cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. Pero lo que ya sabemos es que estas vacaciones tendremos menos dinero en nuestros bolsillos. ¿Por qué? Pues porque los precios han vuelto a subir. Este viernes hemos conocido el dato adelantado del IPC en este mes de julio y no nos trae buenas noticias. Tras el espejismo de un par de meses de retrocesos, se encarece de nuevo el coste de la vida. Los precios se incrementan 4 décimas más con respecto a junio y la inflación interanual asciende hasta el 2,3%. El fin de la senda de contención lo vemos también en la inflación subyacente, el indicador que elimina lo más volátil, alimentos frescos y energía, y que se ha incrementado 3 décimas hasta el 6,2%. ¿Y qué es lo que más ha subido? Bueno, pues para empezar, los paquetes turísticos. De hecho, muchos españoles están optando por reducir los días que van a estar fuera, los días de vacaciones, como nos ha confirmado Carlos Abella de la Mesa del Turismo.
Estancias que a lo mejor antes el cliente reservaba 2 semanas a los 10 días, el cliente muchas veces que salía una semana, los 7 días sale 5.
Puede que estas vacaciones sean más cortas, pero a que no vamos a renunciar ninguno, a que no nos vamos a privar de tomarnos una cañita bien fresca en el chiringuito de turno. Bueno, pues seguro que esa cerveza es bastante también más cara que el verano pasado. Su precio se ha disparado entre un 10 y un 15%. Es uno de los productos que más ha subido precisamente en el último año. Nos lo ha contado Miguel Ángel Montoro, que es el dueño de una cervecería en Madrid.
El año pasado subió 2 veces. El año pasado subió a principio de año, como sube todos los años, un 10-12%. El incremento fue mayor, pues nos dijeron, por el tema de Rusia, de Ucrania. Y luego en septiembre volvió a subir, que fue un 8% más o menos. El año pasado entre un 18% nos subió.
Además de la cerveza y los viajes, este mes de julio también nos ha costado más el vestido, el calzado y los carburantes, que se han encarecido por tercera semana consecutiva. De hecho, tanto la gasolina como el gasóleo han subido en la última semana, en los últimos 7 días, concretamente un 0,8%. Es decir, que llenar con gasolina un depósito o diésel nos va a costar más de 80 euros. Es verdad que es algo menos que el año pasado, cuando estábamos en plena crisis energética, pero aún así es el segundo verano más caro de la historia. Pues esa subida de los carburantes se produce justo cuando está a punto de comenzar, como te contaba también, la segunda gran operación salida de la DGT. Desde las 3 de la tarde de este viernes y hasta el 1 de agosto, tráfico espera casi 9 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Y para todo el mes de agosto se prevén 49 millones de viajes. Nos vamos a esta hora hasta la DGT. Alba Arich, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de 2 siniestros. En Barcelona, en la AP7, en Cerdanyola del Vallès, dirección Tarragona, y en Sevilla, en la 49, en Cama, sentido Huelva. Circulación lenta en Madrid, de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 3 en Rivas y la 6 en Las Rozas. Tráfico irregular en el Levante, en Barcelona, de salida por la P7 en Mollet del Vallès y de entrada por la C58 en Ciudad Meridiana. En Valencia, de salida por la V31 en Sedaví y en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambas direcciones. Complicaciones en Andalucía, en Sevilla, de salida por la 4 en Dos Hermanas y por la 49 en Benacazón. Y en Cádiz, en la 7 en Palmones hacia Algeciras. Dificultades en el norte, en Burgos, en la 1 en el condado de Treviño y en Briviesca hacia la capital burgalesa, y en Guipúzcoa, en la P8 en Irún y en Zarautz, dirección San Sebastián. Por último, les recordamos que este fin de semana es el cambio de quincena y que en consecuencia aumentará la circulación, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Gracias, Alba. Esto en nuestras carreteras, mucha precaución si estás en este momento al volante, pero están pasando más cosas que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mientras hacemos, Pilar, esa llamada especial a la precaución al volante, resulta que nos hemos enterado hoy de la detención de 17 personas por simular accidentes de tráfico para cobrar de las aseguradoras. Pero es que lo más llamativo es que tres de estos detenidos estaban ya en prisión en la cárcel de Fontcalent, en Alicante. Llegaron a reclamar más de 60.000 euros en concepto de indemnizaciones. Además, la fiscalía pide año y medio de cárcel para un hombre por agresión a la mascota de su pareja como modo de maltrato hacia la mujer. Se le imputa un delito continuado de maltrato animal, pero con agravante por razones de género. Se le reclama además el pago de casi 3.300 euros por la muerte de ese animal. Y sigue en Sanxenxo el rey Juan Carlos, donde este fin de semana, si el tiempo lo permite, tiene previsto participar en las regatas de preparación para el Mundial, que se va a celebrar en Reino Unido el mes que viene. Y además, Pilar, y como hemos comprobado hace un instante aquí en Mediodía, esto de los retos virales entre algunos jóvenes, pues digamos que se está yendo de las manos. En Miajadas, en Cáceres, la policía ha pedido la colaboración ciudadana para frenar un reto viral difundido entre los jóvenes en redes sociales. ¿En qué consiste? En defecar en la piscina municipal. Antonio Díaz es el alcalde de la localidad.
En cuanto aparece estos residuos, bueno, pues hay que evacuar automáticamente, rápidamente la piscina, cerrar lo que es la parte del vaso, y bueno, y se realiza un tratamiento de choque con productos especiales que para ello, y ponemos en máximo rendimiento lo que es la depuración del agua. Tenemos que conseguir que todo el vaso se depure en las 12 o 13, 14 horas que tardamos en limpiar la piscina.
Lo peor no es el perjuicio que causan al resto de ciudadanos, es que además no es la primera vez que pasa, ya se puso de moda en 2019 en nuestro país y obviamente es un problema de salud pública. Ojo, que las multas van de los 3.000 a los 60.000 euros, ¿eh?
Vaya, bueno, iba a decir vaya marrón, sí. Pero vaya gracia, la verdad.
Sí, ninguna por ningún sitio.
Y en los deportes, Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Laporta descarta a Mbappé.
A principios de semana, el diario francés L'Equipe aseguraba que el Barça entraba en la carrera por el jugador francés, aunque fuentes del club azulgrana decían que era todo una estrategia del PSG. Pues bien, hoy en ESPN, el presidente del Barça, Jan Laporta, ha dicho que ahora mismo Mbappé no es una opción.
Kylian Mbappé.
¿Y Mbappé va a ir al Barça? He leído alguna cosa, pero en estos momentos no podemos permitirnos una operación así, una operación de estas características.
He's a great player.
Es un gran jugador, por supuesto. Estamos mejorando la plantilla, pero no podemos permitirnos esto ahora.
Por cierto, el Barça, que viaja hoy a Dallas para enfrentarse mañana sábado por la noche al Real Madrid, un clásico que podrán seguir en tiempo de juego. Además, en Fórmula 1 están en marcha los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica, Carlos Miquel.
Pasados por agua y con bandera roja del fin de semana, Logan Sargeant se ha estrellado en la curva 5 con su Williams sin consecuencias, pero ha obligado a tener que parar la sesión, que está dominando de momento Carlos Sainz. Le gusta mucho el agua al piloto madrileño. Primero Sainz por delante de Piastri a medio segundo y está un décimo Fernando Alonso cuando quedan 22 minutos para el final.
Y en los mundiales de natación, la selección española femenina de waterpolo ha perdido la final contra Países Bajos y Hugo González acaba de terminar séptimo en la final de 200 espalda.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A la espera del resultado del voto desde el extranjero y de saber si hay algún cambio en el resultado de las elecciones, sabemos que ha aumentado la participación y que ese recuento ha comenzado pues a primera hora de hoy viernes, a las 8 de la mañana concretamente. A esa hora, cada una de las juntas electorales provinciales, son 52 en total, se han convertido en algo así como una gran mesa electoral para contar los votos que han enviado los españoles que residen en el extranjero. Es el conocido como voto cera.
Se constituye la Junta Electoral Provincial como mesa electoral para el escrutinio del voto cera. Entonces empezamos a abrir los sobres que nos han remitido por vía de valija y se van introduciendo por medio de medios telemáticos, porque para poder votar tienen que haber introducido el certificado del censo.
Luis Toribio es el secretario de la Junta Electoral de la provincia de Sevilla y explica que allí, por ejemplo, este proceso de recuento corre a cargo de 28 personas, es decir, la suma de los 7 miembros de la Junta Electoral Provincial y de 21 funcionarios que participan también en el recuento. ¿Qué sabemos por el momento? Pues que han votado desde embajadas y consulados de todo el mundo un total de 233.688 españoles que viven fuera, es decir, poco más del 10% de los 2,3 millones que estaban llamados a las urnas. Claro, parece muy poco, pero con perspectiva son casi 4 puntos más de los que votaron en las elecciones de 2019. Destaca además la participación desde Londres, donde supera el 18%, o en Francia con más de un 15%. Pero, por ejemplo, en Buenos Aires, Caracas o la ciudad de Nueva York, la participación apenas ha estado entre el 6 y el 8%. Así que con estos datos, pocas pistas tenemos sobre los posibles cambios que este voto desde el extranjero pueda dejar en las 9 provincias españolas en las que había varios escaños pendientes de un puñado de votos. De todas ellas, Madrid y Girona son las que tienen más posibilidades de modificación, y en esas dos es el PP el que tendría más cerca la posibilidad de arañar un escaño. ¿Y qué pasa si esto sucede finalmente? Pues que, en teoría, solo en teoría, se le podía complicar algo más la negociación a Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Si el PP suma escaños y los pierde el PSOE o el bloque nacionalista, podría ser necesario no la abstención, sino el voto a favor de Junts. ¿Esto realmente preocupa en Ferraz o no demasiado?
Bueno, todo lo que sea añadir piedras en el plan de Pedro Sánchez supondría inyectar la sensación de incertidumbre en las filas socialistas. La investidura y la propia andadura de la legislatura ya es percibida, trufada de obstáculos en sectores del PSOE, siempre fuera del círculo presidencial que debe encargarse de la negociación. La necesidad de Carles Puigdemont, pieza fundamental para la reelección del líder, se encarecería, y algunos dirigentes entienden que si no media una rebaja de las condiciones de Junts, el precio será inasumible. En Ferraz equiparan el partido a una balsa de aceite desde la noche electoral, pero son conscientes del peligro de que el clima se enrarezca. En todo caso, ven complicado ceder al PP ese escaño por Madrid. El que a sus ojos tienen más a tiro los populares es uno que disputan a Vox en Cantabria, pero en ese caso no altera el estrecho margen entre los bloques. La ley DONT complica los vuelcos, además, porque para ello el voto exterior debería concentrarse en una candidatura en perjuicio de la del rival.
Gracias, Ricardo. Pues a la espera de esos resultados, que han despertado más interés que en otras ocasiones, lo cierto es que los españoles, y con ellos también la política y la negociación, van entrando desde hoy en modo vacaciones. Hoy, a millones de españoles, el recuento que más les preocupa es el del equipaje.
Que ya es de Valladolid. En realidad, vacaciones nos vamos al norte de Asturias, pues básicamente por el clima. Caminar por el monte, alguna rutita de mar y río, descanso.
Nos vamos toda la familia a Sevilla, bajar tipo luego para zona sur, Matalascañas, Huelva, Cádiz, y vamos allí por tema de familia.
Seguro que muchos de los que estáis escuchando oléis ya las vacaciones en este último viernes de julio, que suena pues a estaciones llenas, a mucho coche en las carreteras y maletas. Bueno, a tope, a pleno rendimiento. Pero ¿con qué tiempo nos vamos a encontrar en estos días? Portavoz de la EMET, Rubén del Campo. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo se presenta, Rubén, este mes de agosto que estamos a punto de arrancar?
Bueno, pues hemos terminado un mes de julio que en términos generales ha sido cálido en España, más cálido de lo normal, y agosto se presenta pues más o menos de manera similar. Las dos primeras semanas tendremos temperaturas altas, calor intenso en el sur de la península, y bueno, con la debida incertidumbre es probable que ese calor se vaya extendiendo también al norte en la segunda quincena del mes. Y lluvias, pues en principio pocas, que es lo que toca en esta época del año. Quizás sí que pueda estar más nublado, un ambiente un poquito más fresco, como decimos, en el Cantábrico, con alguna llovizna, pero en general va a ser un mes pues con sol, con calor, y bueno, pues para quien quiera descansar en la playa tendrá su oportunidad, y quien quiera ir al norte a un ambiente más fresquito, pues también.
Dicen los datos, en Rubén, del análisis del satélite Copernicus y el análisis también de la Universidad de Leipzig en Alemania, que este mes de julio ha batido todos los récords de calor en la historia. En el caso concreto de España, ¿julio al final bate récords o no? ¿Qué ha pasado? ¿O qué está pasando? Bueno, pues, porque nos queda estos días todavía de julio, estos últimos coletazos.
Sí, bueno, estamos en la recta final de julio, ¿no? Efectivamente, a nivel mundial se han batido récords. No habíamos registrado un mes tan cálido, pero de julio, de agosto y de todo el año no habíamos registrado un mes tan cálido como este. En España, lo cierto es que no ha sido el julio más cálido. De hecho, no nos tenemos que ir muy lejos, porque fue el del año pasado, el del 2022. Este julio va a ser más cálido de lo normal, lo he comentado antes, estará entre los 5 más cálidos, pero recientemente hemos tenido 2 meses de julio muy duros, que fueron el del año pasado, 2022, más de la mitad del mes en situación de la de calor, y también el del año 2015, que ya queda un poquito lejos, pero que también fue un mes de julio realmente caluroso. Donde sí este año se está notando más el calor y el bochorno es en el Mediterráneo, ¿no?, con ese mar tan cálido.
Bueno, hablando del Mediterráneo, precisamente si nos comparamos con otros países mediterráneos con importantes y numerosos incendios esta semana, aquí en España de momento este mes de julio parece que ha sido, por fortuna, algo más tranquilo en cuanto al fuego. ¿Hay alguna explicación climatológica?
Bueno, pues de momento sí, hemos tenido afortunadamente un mes de julio más tranquilo, aunque es cierto que ha habido algunos incendios importantes. Por ejemplo, me viene ahora la memoria en la isla de La Palma, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que está siendo más tranquilo desde luego que el año pasado. La razón, bueno, hay muchas causas, pero meteorológicamente hablando, hay que recordar que tuvimos un tramo final de la primavera y un comienzo del verano inusualmente lluviosos. Y eso, de alguna manera, fue oro líquido, ¿no? Porque humedeció el suelo, le restó estrés hídrico a la vegetación y hemos llegado al pleno verano pues con una situación en nuestros montes de cierta humedad que ha ayudado a que hasta ahora no haya habido grandes incendios en general. Esperemos que esta tónica continúe, aunque no hay que bajar la guardia, pillar, porque el riesgo de incendios para estos próximos días va a estar muy alto o extremo en la mayor parte de España. Hay que seguir manteniendo la precaución, por supuesto.
Eso es, muchísima precaución en el campo, por supuesto. Portavoz de la EMET, Rubén del Campo. Gracias, Rubén. Buen verano.
Igualmente, un saludo.
Pues celebramos además que no hay llamas en el incendio del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, que se reactivaba ayer en esa isla de La Palma. Se inició el 15 de julio y la evolución parece positiva. Y parece también que hay cierta esperanza, con matices, en el panorama general de los muchos incendios que asolan, como estábamos contando, los países mediterráneos estos días. Manuel Ángel Gómez.
Sí, los incendios en las islas de Rodas y Corfú y en el centro de Grecia están yendo a menos. El fuego ha quemado más de 16.000 hectáreas de bosque en Rodas, también decenas de viviendas, y ha matado a un número no determinado de animales. En la región griega de Magnesia, las llamas han alcanzado un depósito de municiones en una base aérea y ha causado varias explosiones. Allí están almacenadas bombas de cazas F-16 y misiles. El sistema antiincendios de esa instalación militar no ha funcionado. Y cientos de personas del pueblo de Nean Kialos, próximo a la base, han tenido que abandonar sus casas. En Italia, en el sur y en la isla de Sicilia, los incendios ya están controlados o han sido extinguidos.
Bueno, y hoy también en mediodía te estamos preguntando por algo que bueno, que surge todos los veranos. Un debate. ¿Cuál es la canción del verano? No sé, echa la vista atrás, piensa en cómo eran hace unos años, acuérdate cómo era Georgie Dan y con sus canciones, pero ¿cuál puede ser la canción de verano de este año? ¿Quizá esta? Noche ochentera. Bueno, sin duda esta de Vico es una de las que más está sonando, no solamente desde que empezó el verano, sino un poquito antes. Y puede ser una de las candidatas a llevarse ese título de canción del verano. Pero queremos conocer cuál es la tuya, tu canción del verano de este año y de siempre. Tu canción esa que te recuerda un buen momento en este periodo estival. Queremos escucharte a través del 637-230000, 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, vaya alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Empiezan las vacaciones, cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal Box!
arregla las lunas de tu coche en Umplis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la semana del hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, semana del hogar. El Corte Inglés.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En media hora comienza la operación salida de agosto, donde se esperan miles de desplazamientos por las carreteras madrileñas saliendo de la capital, pero no solamente hay movimiento en las carreteras, el aeropuerto, las estaciones de autobuses, las de tren, pues viven a esta hora un auténtico trasiego de viajeros que se mueven de un lado a otro arrastrando sus maletas. Estamos a punto de comenzar el mes por excelencia de las vacaciones y precisamente nos vamos hasta la estación de Chamartín para ver cómo está el ambiente. A esta hora me imagino que habrá muchísima gente. Claro. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Me equivoco o no, Nacho? ¿Mucha gente por allí?
No te equivocas, efectivamente. También era previsible en un día como hoy, tan esperado por miles de madrileños, pues hay un tránsito importante de gente con sus respectivas maletas preparadas, pues eso, para dar comienzo a sus vacaciones. Precisamente esa es la imagen en esta estación de Chamartín, en la que me encuentro muchos sentados esperando sus trenes de salida y otros tantos que ya encarrilan con rapidez los controles para acceder a las vías. Uno de tantos viajeros es Ángel, que se marcha a la costa durante unos días para disfrutar con los amigos.
Pues yo me voy a Alicante. Me voy este fin de semana, sin más, porque está la playa, está en muchos sitios turísticos y porque me gusta mucho la comida allí.
Precisamente una vía cuyo destino eran varios puntos de la costa del Levante se ha visto afectada durante esta mañana por una incidencia aquí en Chamartín, incidencia que a estas horas ya está solucionada. Esta estación, Pilar, es uno de los puntos más concurridos en el día de hoy y así nos lo confirma Elena, que tiene un comercio aquí donde me encuentro y en su caso no esperaba tanta gente.
La verdad es que este año ha sido una precio salida diferente. Se notó mucho antes de las elecciones y se ha vuelto a notar también justo inmediatamente después de las elecciones. Y ahora ya hoy está siendo la desbandada total. No sé lo que va a quedar aquí en Madrid.
Una operación salida, Pilar, para la que se han reforzado los trenes que se dirigen a los destinos más demandados estas fechas.
Pues así está la estación de Chamartín. Gracias, Nacho. Enseguida vamos a saber también cómo están las carreteras. Y en cuanto al tiempo, pues ya lo había avisado, el calor vuelve a Madrid. Hoy las máximas van a llegar a los 34 grados en el centro, pero este fin de semana subirán todavía más los termómetros que el domingo. Llegarán a los 36 grados. Por la noche también hará más calor y de nuevo tendremos temperaturas mínimas que van a rebasar los 20 grados. Así que ya lo sabes, si eres de los que te quedas en Madrid, pues toca de nuevo tirar de ventilador y de aire acondicionado. Son las 2 y 23 minutos de la tarde, momento de ocuparnos, ahora ya sí, de la situación del tráfico en Madrid. Estamos a punto de comenzar la operación salida y nos interesa mucho cómo están las carreteras. DGT, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 3 en Rivas, también por la 4 en Pinto, la 42 en Getafe y por la 6 en Las Rozas. Tráfico irregular en la M40 en Coslada, sentido A3. Y por último, les recordamos que este fin de semana es el cambio de quincena y que en consecuencia aumentará la circulación, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Gracias, Alba. Y enseguida te hablo de mascotas.
¿Y si en Yamóvil podemos ofrecerte más fiabilidad y calidad que ningún otro? ¿Y si en Yamóvil tenemos los precios más competitivos del mercado? ¿Y si en Yamóvil tenemos el coche que quieres al precio que buscas? Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá.
Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de un kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lamentablemente lo hemos visto muchas veces, una de las venganzas en el ámbito de la violencia machista es hacer daño a la mujer a través de un tercero, y en este caso ha sido a través de la mascota. La Fiscalía pide 18 meses de prisión por maltratar hasta causarle la muerte a una perra propiedad de su pareja con el único fin de hacer daño a la mujer. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Delito continuado de maltrato animal con la agravante de cometerlo por razón de género. En el escrito de acusación explica la Fiscalía que durante varios meses, cuando el acusado vivía con su pareja sentimental, agredió y golpeó al animal en varias ocasiones, una perra llamada Bella. La finalidad era causar daño a su novia. En abril de 2020 le dio golpes en la cabeza con un objeto no determinado, causándole dos orificios. Le tuvieron que poner grapas de sutura y tratamiento durante una semana. Dos meses después volvió a propinarle golpes en una pata y poco después golpeó a la perra de tal manera que entró en parada cardiorrespiratoria. El propio acusado la llevó al veterinario. Intubaron al animal, pero no se pudo evitar el fallecimiento. La causa fue un shock hipovolémico a causa de la rotura del hígado. Además de 18 meses de cárcel, la Fiscalía le pide 3.000 euros por daños morales.
Y además hoy hemos conocido que la policía ha detenido a un hombre por intentar estrangular a su mujer con la manguera de la ducha delante del hijo de los dos de 12 años. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, madre mía, ¿qué ha ocurrido con esta mujer?
Bueno, pues todo esto ocurría en el domicilio familiar, en Ciudad Lineal, en Madrid. Una fuerte discusión entre la pareja acabó con el intento de asesinato de un hombre de 40 años a su mujer de 44, pues como tú decías, con la manguera de la ducha. El hijo de ambos, de 12 años, se te pone la piel de gallina, presenció todo. Fueron los vecinos los que alertaron a la policía. Cuando llegaron los agentes, vieron a la mujer que estaba muy asustada y con una herida en el cuello. El niño relató que el padre amenazó a su madre con que la mataría si llamaba a la policía. Tras la agresión, y viendo que temiendo la llegada de los agentes, el hombre huyó y se escondió en el domicilio de un familiar en San Martín de la Vega. Tras interponer una orden de búsqueda y captura con la Guardia Civil, fueron finalmente los agentes de la Policía Municipal de esa localidad, de San Martín de la Vega, los que localizaron y hoy han detenido.
Terrible. Bueno, te lo venimos contando, gracias Belén. Las obras para la reforma de la Puerta del Sol se han retrasado un poco y no será hasta el mes de septiembre cuando la podamos ver totalmente renovada. Una nueva plaza más amplia, con nuevos kioscos, pero con demasiada piedra y sin nada de vegetación. Una reforma que, de nuevo, pues no convence a todos los madrileños.
He vivido aquí muchos años ya y yo ahora la encuentro un poco tristona. La Plaza Mayor de antes era más alegre. Me gustaba más.
Lo de la vegetación ya nos lo explicaron, no se puede poner porque apenas hay profundidad en el suelo. Si excavas, te caes en el vestíbulo directamente de la estación de metro.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Hay jardines bonitos, divertidos y que lo tienen todo. Descubre los nuevos jardines de Gran Plaza 2. Restaurantes, terrazas exteriores, zonas de juegos para niños. Y de jueves a domingo, disfruta de DJ, música, noches temáticas y actividades en familia. Vive un verano inolvidable en Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón. donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Galapagar va a ayudar con 1.000 euros a las familias que hayan tenido un hijo o lo hayan adoptado. Desde el 31 de diciembre de 2022 podrán solicitar hasta 1.300 euros en caso de que sean familias numerosas o monoparentales. También si tienen un hijo con retraso madurativo, siempre que tengan informes que lo demuestren. Los interesados tendrán un mes para solicitar la ayuda desde que se publique en la web del ayuntamiento. Te estoy hablando de la localidad de Galapagar. 2:29 de la tarde, enseguida, nada, en unos segundos, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, normalmente damos por cerradas unas elecciones cuando termina el escrutinio en la noche electoral y no prestamos demasiada atención a los flecos. Este año es diferente. El resultado de las elecciones ha sido tan ajustado y el recuento del censo electoral de residentes ausentes, más conocido como CERA, está despertando un interés inusitado. La probabilidad de que este recuento, que ha empezado esta mañana a las 8, tempranito, pueda dar un vuelco electoral es prácticamente inexistente, pero sí que puede condicionar los pactos a partir de ahora. Alrededor de 2.300.000 españoles que residen en el extranjero tienen derecho a voto en estas elecciones. De ellos, solamente 233.688 depositaron la papeleta para esta cita con las urnas, un 10% aproximadamente de este censo. No parecen muchos, pero sí que son más que las pasadas generales de 2019, donde la participación del CERA no llegó al 7%. El país con más españoles censados es Argentina, más de 400.000. Le siguen a mucha distancia Francia, Estados Unidos, Cuba, Alemania o México. Como curiosidad, el país donde menos hay es Djibouti, donde solo aparece un español que tiene derecho a voto. Como decimos, son ciudadanos con nacionalidad española que pueden votar, pero, sin embargo, no todos lo han hecho. Tradicionalmente, este voto del extranjero suele inclinarse hacia la izquierda, pero como estamos viendo en esta convocatoria electoral, hay más incertidumbres que certezas. Ahora mismo, la principal de ellas es saber cómo queda definitivamente el reparto de escaños. ¿Cuántos diputados pueden cambiar de manos? Matemáticamente, hasta 15 provincias pueden tener un baile, pero en muchas de ellas la probabilidad es sumamente baja. Las opciones reales de cambio se dan en 7 o 9 provincias y las más realistas se quedan entre 2 y 4. Como decimos, no sería suficiente para dar un vuelco, pero el resultado del 23J fue tan ajustado que un escaño arriba o abajo puede cambiar las reglas de negociación. Ahora mismo, el llamado bloque de derecha sumaría 171 escaños y el de izquierda 172. En este momento, el PSOE necesitaría la abstención de Junts para alcanzar la mayoría simple, pero con que baile un solo escaño a favor del Partido Popular o de Vox, la cosa ya cambia porque el bloque de izquierdas ya necesitaría el apoyo directo, es decir, el sí rotundo del partido de Puigdemont. También puede pasar que la izquierda salga reforzada del recuento, sumando escaños, con lo que la situación seguiría igual que ahora, e incluso podría pasar que los dos bloques acaben con un empate técnico con 175 diputados cada uno. Algo sin precedentes. Eso, desde luego, ya sería lo que nos faltaba. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Y hay circulación lenta a esta hora en varias salidas de Madrid.
Sí, paciencia al volante, en concreto en la 1, la 3 y la 6, según informa la DGT. También hay tráfico lento en la entrada a Barcelona por la C58 y en Murcia en la A7. Y además hay problemas en la A4 en Sevilla y en Cádiz en la A7.
Despedimos julio con el calor contenido.
Este fin de semana vamos a rondar los 40 grados en el interior de Andalucía, aunque se pueden superar en las provincias de Córdoba y de Jaén. También rondaremos los 40 en Castilla-La Mancha y Aragón, sobre todo en este sábado. Temperaturas más suaves en todas las zonas de costa, Baleares y Canarias. Además, Rubén del Campo, portavoz de la EMET, nos acaba de anunciar en Mediodía COPE la previsión de agosto.
Las dos primeras semanas tendremos temperaturas
altas, calor, calor intenso en el sur de la península, y bueno, con la debida incertidumbre es probable que ese calor se vaya extendiendo también al norte en la segunda quincena del mes. Y lluvias, pues en principio pocas, que es lo que toca en esta época del año.
Y la policía investiga el incendio de una casa de Lorca con una mujer y siete niños dentro.
Y baraja que se trate de un intento de asesinato machista por parte de la expareja de la madre, que habría estado en las inmediaciones de la casa. Además, hemos conocido la detención de otro hombre en San Martín de la Vega, Madrid, después de intentar estrangular el pasado 11 de julio a su mujer con el cable de la ducha en presencia de su hijo menor.
Y a partir de las 3:05 que nos contáis en los deportes, Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mañana tenemos clásico en Dallas. Hasta allí nos iremos para conocer la última hora de Real Madrid y Barça y todos los detalles que rodean a este encuentro de pretemporada. En el caso Mbappé, hoy el diario Marca publica que el PSG le ha puesto precio al jugador francés. 250 millones de euros. Estaremos en Corea, donde está el Atlético de Madrid y donde hoy ha vuelto a hablar el Cholo Simeone. Y fuera del fútbol, la selección femenina de waterpolo ha perdido la final del Mundial y tenemos entrenamientos libres en el Gran Premio de Fórmula 1 en Bélgica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy voy a cargar solamente 20 euros porque a mitad de camino, el kilómetro 300, está más barata la gasolina que aquí. Aquí es que hoy no sé cómo está, pero suele estar a veces a 1,60 y algo. Y de camino lo puedo encontrar a 1,10 céntimos más barata.
Es el busque y compare que también funciona en carretera y más en un día como el de hoy, a las puertas de un fin de semana con hasta 9 millones de viajes previstos por nuestras carreteras. Así que pendientes de los atascos y pendientes también, Xavi Lasso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De esos paneles de precios en las gasolineras que han vuelto a subir.
Sí, en las últimas semanas se ha podido observar una ligera subida de los costes. Ligera, pero progresiva. Y muchos lo han notado. En el día de hoy, el precio medio de la gasolina es de 1,64 euros y el de diésel a 1,49. Aún así, este hecho no le ha importado a Pablo, que hoy se va de vacaciones.
He visto que los precios han subido con respecto a las últimas semanas. Pero bueno, eso no impide que me vaya a ir de vacaciones tan a gusto.
En estos momentos, rellenar el depósito nos cuesta de media unos 90 euros si es de gasolina y 82 si es de diésel. Comparándolo con el año pasado, no es una diferencia abrumadora, ya que tenemos en cuenta que por aquel entonces se aplicaba el descuento del gobierno. Pagamos 4 euros menos si el depósito es de gasolina y 10 menos si es de gasoil.
Gracias, Xavi. Pues el precio de los combustibles junto a la subida de los paquetes turísticos y el vestido y el calzado explican el repunte de los precios en este mes de julio. El IPC, lo hemos conocido esta mañana, el IPC adelantado, sube 4 décimas en el último mes hasta el 2,3%, y esa subida está modificando en gran medida también nuestras vacaciones.
Estamos aquí en la estación de Sevilla de Santa Justa. Y nada, nos vamos al Puerto Santa María a pasar el fin de semana en una casa de dos, aunque somos siete.
Vamos a ver a nuestras familias, que son de Madrid, y vamos a ver a mis nietos, que también están allí.
Sí, o sea, voy a Huelva al piso de una amiga.
Normalmente solía a Málaga, pero este año voy a cambiar a Alicante, porque con el descuento del 50% pues me sale más barato.
Viajes más cortos, gasto contenido, cazadores de ofertas y visitas a familiares y amigos que se repiten hoy en muchas estaciones y aeropuertos de nuestro país. Vamos a los datos. Belén Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es verdad que las reservas están en récord y por encima de 2019, pero es indudable que hay una contención.
Así es, está a punto de comenzar el mes de agosto, ese que sigue siendo el preferido por los españoles para irse unos días de vacaciones. Muchos hoteles cuelgan ya el cartel de completo. Sin embargo, si rascamos un poco tras esas buenas previsiones que tiene el sector, hay algunos cambios en nuestra forma de viajar que son el síntoma de que tenemos menos dinero en nuestros bolsillos. Por eso, este verano, entre otras cosas, estamos reduciendo el número de días que pasamos fuera.
Estancias que a lo mejor antes el cliente reservaba 2 semanas a 2 días, el cliente muchas veces que salía 1 semana, 2 o 7 días sale 5.
Es Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo. Según sus datos, no solo viajamos menos días, sino que además gastamos menos. En junio, por ejemplo, hubo un ligero parón del gasto medio de los españoles. Lo bueno es que se compensó con el de los extranjeros, sobre todo alemanes y británicos, que cada vez se dejan más dinero en nuestro país. Y otra cosa curiosa, ya no salimos una sola vez en verano. En vez de una única estancia más larga, ahora preferimos hacer escapadas más cortas y más baratas, claro.
Lo que estamos viendo es que quizás a la larga temporada, los meses de septiembre y octubre, evidentemente los precios son más económicos. Y en otra parte, porque esa reducción de las estancias que hemos notado y que hemos visto, que antes salía 15 días, pues a lo mejor ahora sale 10, también está distribuyendo sus vacaciones de una forma diferente. A lo mejor no salen periodos tan largos, pero salen varias veces, salen más veces.
Unos cambios en las vacaciones de verano de los españoles que no deben empañar la recuperación del sector turístico. Ya aporta el 13% de todo el empleo que se crea en nuestro país.
Gracias, Belén. Pues vamos a traducir estas tendencias y estas previsiones en casos concretos. Estación de Chamartín en Madrid, Nacho Camuñas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nacho, ¿para cuántos días se marchan los viajeros en general? ¿Qué te han contado?
Pues hay un poco de todo. Hay gente que, bueno, pues aprovecha el fin de semana para una pequeña escapada y estar de vuelta el lunes, y otros tantos pues que se han cogido algún día más para ir a la playa o visitar a la familia, como es el caso de María Ángeles, que coge el tren de manera habitual por estas fechas desde Madrid hasta Alicante, y en esta ocasión pues se marcha unos cuantos días.
Porque tengo a mis hijos, a mis nietos, y me voy a un mesecito con ellos. Y yo siempre voy en verano y en invierno, y me voy un mes ahí con ellos y luego ellos me traen para acá.
Otros, como Fran, aprovechan su escapada a un festival durante el fin de semana y alargan hasta una semana sus días de vacaciones.
Pues me voy a Benidorm, a un festival de música. El festival es 3 y luego, no sé, 3-6 días, una semana. No, la verdad es que no suelo ir en coche con la familia, pero hoy como voy con un amigo, pues ha dicho, vamos en tren. Pues nada, en tren.
A estas horas de la tarde, Pilar, mucho tránsito de usuarios que van a salir desde Chamartín a distintos puntos de España, sobre todo costeros, en busca de unas esperadas vacaciones.
Y merecidas vacaciones, claro que sí. Gracias, Nacho. Pues además de la subida de los precios con la que iniciamos estas vacaciones, hoy tenemos también el dato de contabilidad nacional, es decir, lo que ha crecido la economía española en el segundo trimestre. Y ojo, porque los datos son peores de lo previsto. Nos quedamos en un 0,4%, dos décimas menos que de enero a marzo. Y además las previsiones de todos los organismos, tanto nacionales como internacionales, dicen que la segunda mitad del año puede ser de clara desaceleración. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿A qué se debe este frenazo de la economía?
Pues fundamentalmente por las exportaciones, que han caído un 4,1%, porque la inversión sigue aguantando con un crecimiento del 4,6%, y el consumo de los hogares pues ha vuelto a incrementarse, concretamente un 1,6%, después de dos trimestres cayendo. Bueno, es lógico, porque viene motivado por el consumo de Semana Santa y del principio del verano. Pero se espera que en la segunda mitad del año, como dijiste, bueno, por el encarecimiento del crédito, pues empieza a notarse una caída de la inversión y del consumo.
Llama la atención una cosa, Claudia, porque estamos contando que la economía crece menos entre abril y junio, pero los datos de la EPA que conocimos ayer batían todos los récords en creación de empleo. ¿Esto cómo se explica?
Pues es algo que se está viendo desde la pandemia en todos los países de la Unión Europea, no solo en España. Y es un desajuste entre el crecimiento económico y el mercado laboral, algo que ni los expertos saben explicar. Aunque todo apunta a que se debe al descenso de las horas trabajadas, que aunque han crecido en el segundo trimestre, lo han hecho 5 décimas menos que en el trimestre anterior. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
Que ha habido un descenso en las horas trabajadas por ocupado. Puede haber diversos factores: ocupados que no acuden a trabajar por motivos de enfermedad, de baja laboral. Y por otra parte también pues hay cierto efecto composición, porque ha aumentado mucho el empleo en la administración pública, donde las horas trabajadas por ocupados son menores. No es algo que no está todavía muy claro.
Es decir, hay más ocupados, pero trabajando menos horas.
Gracias, Claudia. Bueno, a ver qué ocurre en esta segunda mitad del año y si el mercado laboral puede seguir resistiendo a pesar de un menor crecimiento de nuestra economía. Bueno, hay una frase que seguro que te suena. Cuando tenga vacaciones me pongo a ello. ¿Te suena, verdad? Muchos planes, pero luego llegan los días libres y ¿qué pasa? Que nos cuesta organizarnos. ¿Hay una fórmula ideal para distribuir nuestro tiempo en vacaciones? Vamos a ver cómo se organiza Fernando de Haro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, yo soy muy organizado en vacaciones.
¿Ah, sí? Pero, qué bien,
sí,
oye.
Sí, 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 sí. Porque quiero hacer muchas cosas y no me da tiempo. Entonces, vamos a intentar responder esta tarde a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo distribuir nuestro tiempo en vacaciones para que las vacaciones sirvan efectivamente para descansar? Martín Sánchez Gómez es doctor en inteligencia emocional de la Universidad Jaume I.
Algunos preferirán la actividad, otros hacer cosas que no han hecho en el resto del año. Quizás hay quien simplemente quiera quedarse en casa. Os avanzamos que todas las opciones son correctas. Lo importante es que entiendas aquello que encaja con tu forma de ser y lo que el cuerpo necesita.
¿Cómo disfrutar bien de las vacaciones, Pilar?
Pues nos lo cuentan los compañeros de la tarde a partir de las 4. Gracias, Fernando.
A ti.
Y hay otra cara del verano, y es la de los españoles, que no pueden permitirse siquiera una semana de vacaciones. Son entre el 20 y el 30% y muchos de ellos son mayores. ¿Qué pasa además con la llegada del verano? Pues que puede aumentar también de hecho aumenta, la sensación de soledad del 1,5 millones de jubilados que viven solos sin quererlo. Sandra Arnaiz.
María Luisa tiene 79 años, vive sola y lleva 5 sin tener vacaciones hasta este verano. Y es que ha participado en un viaje que hace la Fundación Grandes Amigos para reducir la soledad durante estos meses.
Estoy inválida, pero bueno, pues salir, hacer alguna actividad, pasarlo por dentro de lo que cabe lo mejor posible. Yo, vamos, estaría allí todos los fines de semana.
Este no es un caso aislado. De hecho, el 12% de las personas de más de 75 años se sienten solas. Aunque el verano no sea un agravante directo, sí que puede influir por los viajes de la familia o por el calor que reduce las actividades al aire libre. En otros casos, puede pasar todo lo contrario, como explica la psicóloga Laura Gallego.
En algunos casos es posible que el verano sí que sea su momento estrella de socialización. Es decir, cuando uno vive en el pueblo y recibe a los familiares, ¿no?, que vienen a hacer visitas.
Fomentar las relaciones vecinales o acudir a centros sociales son algunas recomendaciones para reducir la sensación de soledad no deseada.
Y te recuerdo que seguimos a la espera del resultado del voto desde el extranjero y de saber si hay algún cambio en el resultado de las elecciones. Un recuento que están llevando a cabo las juntas electorales de cada provincia con algunas complicaciones. ¿Qué sabemos por el momento? Pues que han votado desde embajadas y consulados de todo el mundo un total de 233.688 españoles que viven fuera. Es decir, poco más del 10% de los 2,3 millones que estaban llamados a las urnas. Claro, parece muy poco, pero con perspectiva son casi 4 puntos más de los que votaron en las últimas generales, en las de 2019. Así que con estos datos, pocas pistas tenemos sobre los posibles cambios que este voto desde el extranjero puede dejar en las 9 provincias españolas en las que había varios escaños pendientes de un puñado de votos. De todas ellas, Madrid y Girona son las que tienen más posibilidades de modificación, y en esas dos es el Partido Popular el que tendría más cerca la posibilidad de sumar escaños. ¿Y qué pasa si esto sucede finalmente? Pues que en teoría se le podía complicar un poco la cosa, la negociación, a Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. Y antes de ir a tu COPE local, la música de los Eagles y su Hotel California, porque hoy ha muerto a los 77 años Randy Meisner, bajista, cantante y cofundador de la banda de rock estadounidense. Meisner dejó la banda en la cima de su popularidad en 1977, justo muy poco después del lanzamiento de este tema de Hotel California. Sigues el mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Aunque haya nacido a más de 600 kilómetros de este camping, cada vez que llega el verano me siento un poco de este lugar. Porque vengo a esta parcela desde hace más de 30 años. Porque aquí aprendí lo que significa ser vecinos. Porque esta tienda de campaña es también un hogar. Porque si no vengo, el verano es menos verano. Porque siempre que llega septiembre, nunca me quiero marchar.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena operación salida de agosto y nos marchamos unos días de vacaciones fuera de Madrid, hacemos las maletas, salimos por la puerta de casa y dejamos nuestra vivienda vacía. Habitualmente nuestra casa, bueno, pues se queda sin protección. Como mucho podemos pedirle a algún familiar o amigo que nos cuide las plantas o que nos vigile la casa, que nos eche un vistazo, ¿no? Pero este año algunos ayuntamientos madrileños se han puesto las pilas. Van a tomar medidas para evitar robos en nuestras casas cuando nos vayamos de vacaciones. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿En qué consisten estas medidas especiales que han tomado los ayuntamientos?
Pues mira, la policía local de Las Rozas ha ofrecido a los vecinos la posibilidad de dejar las llaves en comisaría cuando te vas de viaje. El plan se llama Vacaciones Seguras. Los agentes lo utilizarían para entrar en las casas en caso de que haya alguna emergencia. Juan Gómez es oficial de Policía Local de Las Rozas.
Dejarnos llaves o simplemente dejarnos el contacto de alguna persona cercana. Cuando se produce un incidente, verificamos primero cuando salta el aviso que esta vivienda tiene concertado con nosotros el plan de vacaciones seguras para poder recoger las llaves, acercarnos a la vivienda y proceder a lo necesario para solucionar el problema y ponernos inmediatamente en contacto con los titulares e informales del asunto.
No es la única ciudad que ha actuado. Pozuelo de Alarcón ha creado una página para que sus vecinos les dejen los datos, como el teléfono, tanto los suyos como los de algún conocido que tenga las llaves de casa y que se quede en el domicilio. Y en Paracuellos han creado una patrulla especial para evitar que los ladrones roben en las casas vacías. Vigilarán entre julio y agosto durante la tarde y la noche de verano. Bueno, Pilar, no sé si tú tienes ya tus maletas preparadas para irte de vacaciones.
No, me cojo de las vacaciones, pero todavía no he preparado nada.
Pues bueno, cuando te vayas tienes claro, ¿no? Ya los consejos que da la policía.
He tomado nota de todo lo que me has dicho.
Pues hay que ser precavidos, ¿eh? Para evitar los sustos y cuando te vayas de vacaciones, que no se te olvide seguir estos consejos que nos recuerda también Juan.
Uno de los principales consejos es que no publiquen las vacaciones ni en redes sociales ni en ningún sitio. No es conveniente bajar todas las persianas hasta abajo, poner algún sistema para que se encienda y apaguen las luces, que en todo momento parezca que hay alguien viviendo en el domicilio, que no quites la luz, que no desconectes la luz, porque claro, si llegan, llaman al timbre y no suena, ya es una cosa muy clara.
Así que para pasar unas vacaciones tranquilas, Pilar, lo mejor es hacer caso a la policía.
Y seguir estas recomendaciones. Gracias, Rafa. Y enseguida nos damos una vuelta por la Puerta del Sol.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenía que haber estado lista para la primavera pasada, pero no será hasta septiembre cuando podamos disfrutar de la Puerta del Sol renovada. Contratiempos de última hora han retrasado el final de las obras. Una nueva plaza. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una nueva plaza que sigue sin convencer demasiado a la gente.
Bueno, sí, muchas dudas y escepticismo a chorros aquí en la Puerta del Sol, con la promesa del alcalde de terminar las obras en septiembre, después de las vacaciones. Lo único que hay a chorros porque el agua todavía brilla por su ausencia. La prometida lámina de agua, la única fuente que va a tener la plaza, se hace esperar. Olga es una vecina de Chamberí de toda la vida. La nueva Puerta del Sol no le convence, aunque, claro, sol es mucho sol.
He vivido aquí muchos años ya. Y yo ahora la encuentro un poco tristona. Uno evita venir a la Puerta del Sol, tan bonito, tan emblemático, para mí lo más hermoso de Madrid. Es una pena, pero sigue siendo la Puerta del Sol. Eso no se lo quita nada.
Los turistas también echan en falta más sombra, más vegetación aquí en la Puerta del Sol. Ismael es de Cádiz, está pasando unos días en los Madriles, pero sol le está decepcionando.
No me termina de convencer, no me gusta mucho, la verdad. Falta muchísima sombra, el sol te quema aquí, vamos. Estos días justamente he venido y no hace tantísimo calor, pero estar aquí es sofocante.
Otras personas que están sufriendo en carne propia los rigores del verano son los dueños de los nuevos kioscos, como Carlos. Lleva 43 años vendiendo periódicos y revistas aquí en Sol.
Pues tengo mis dudas. No me lo creo. Ya le gustaría a él y me gustaría a mí más, que fuera antes incluso. Pero no sé, como va la cosa, no sé si le da tiempo. Ojalá. Solo digo eso. Llevamos ya un año largo, nos ponen la valla aquí, la valla allá. Pues estamos trabajando muy mal, muy mal.
Lo que da gusto es que la plaza sea totalmente peatonal, Pilar. Y desde su caballo, Carlos III contempla la evolución de estas obras interminables, eso sí, sin inmutarse.
Gracias, Ramón. Y de Sol nos vamos a Venus, el planeta más parecido a la Tierra que la NASA va a estudiar. Y en esos estudios va a participar Iván López, que es un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y un enamorado de Venus, Gloria López Navas.
Buenas tardes, Pilar. 20 años estudiando Venus ha tenido su fruto. Este profesor de geodinámica interna va a formar parte de un selecto grupo que va a tener como objetivo asesorar a la Agencia Europea del Espacio y a la NASA en sus futuras misiones de exploración a este planeta, el gran olvidado, si lo comparamos con Marte, como él mismo nos ha confirmado a COPE.
O sea, Marte es muy importante por el hecho de que puede haber albergado vida y entonces eso lo acapara todo desde el punto de vista del interés científico. Pero Venus en los últimos años ha ganado también interés en ese sentido porque modelos recientes nos indican que realmente pudo ser el primer planeta habitable, que de alguna manera esa habitabilidad se perdió. Y entonces entender cómo ocurrió eso es fundamental para saber por qué la Tierra es tan único.
Iván espera que gracias al trabajo de todos estos expertos se conozca mucho más sobre él.
Hay geólogos, hay expertos en química. La idea es tener un grupo heterogéneo que pueda interaccionar para que se establezcan las sinergias entre los diferentes instrumentos, misiones.
Sin duda, un sueño hecho realidad para este amante de las estrellas.
Es tiempo de vacaciones y a veces las mascotas suponen un problema para nuestros planes. Aunque parezca mentira, el año pasado se abandonaron 170.000 perros en España. Cifras difíciles de asumir cuando la sociedad está cada vez más concienciada con el bienestar animal. Según José Miguel Doval, presidente de la Real Federación de la Real Sociedad Canina de España, este problema viene de mucho antes de tener al perro.
Lo fundamental a la hora de atajar el problema del abandono es que todo se debe hacer antes de tener al perro. Es decir, antes de tener un perro o cualquier mascota, es necesario contar con toda la información posible, saber exactamente qué tipo de perro se adapta mejor a nuestro estilo de vida, incluyendo nuestras vacaciones, nuestros viajes, todo. Y con esos datos, elegir el perro que mejor sea el que lo va a acompañar durante 10 o 15 años.
La Ley de Protección Animal ha endurecido las penas, pero esa ley todavía no se está aplicando.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buf, qué calor hace en Madrid.
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
Contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
La estatua de Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares recupera su pluma. Unos vándalos la arrancaron de la famosa estatua Complutense el mes pasado. No es la primera vez que atacan la figura. La última reparación había tenido lugar en 2007. Esta obra ha costado más de 2.000 euros y se ha completado en apenas 48 horas desde que comenzó la restauración. Ahora la escultura vuelve a estar completa. Sigues en Mediodía COPE.
Línea
editorial.
Cadena COPE.
Desde los más remotos puntos cardinales del planeta, la Iglesia, con rostro joven, se ha puesto en camino para encontrarse con el Papa Francisco en la ciudad portuguesa de Lisboa. Un vendaval de esperanza recorre la geografía de un mundo en el que las semillas de la destrucción siguen fructificando. El Papa Francisco desea ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro, un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Del 1 al 6 de agosto, la Jornada Mundial de la Juventud se convertirá en el centro de atención de todas las miradas en una iglesia que está siempre en permanente salida al encuentro de los hombres y mujeres de cada tiempo. La presencia en Lisboa y en Fátima del Papa Francisco, desde el miércoles 2 al domingo 6 de agosto, añadirá a este encuentro un mensaje que es eco de un evangelio sin glosa. 71 obispos españoles, acompañando a más de 75.000 jóvenes de nuestro país, estarán presentes en estos días de sana alegría juvenil, en los que de nuevo será patente que el encuentro personal con Jesucristo es una experiencia siempre nueva, que contribuye de forma decisiva a aquilatar los proyectos personales de vida, sobre todo a aceptar el proyecto de felicidad y plenitud que Dios tiene para cada uno. En este momento de vínculos débiles en la relación entre personas y entre pueblos, en el que se produce un cambio acelerado con incertidumbres sombrías, la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa será una invitación